esperamos que la información que vamos a compartir hoy día con ustedes sea de utilidad, sea de interés, y recuerden que pueden hacernos consultas, interactuar en el fanpage de Embajada de la Mujer. Gisi, por favor, nos ayudarás trasladando las consultas que las personas que nos pueden ver nos hagan y así interactuar con ellas un poco. ¿Estamos listos, Gisi, para empezar ya?
Sí, de todas maneras, yo voy a estar contigo acá, voy a hacer de toda la recepción de las consultas. Este taller gratuito también es el resolver preguntas y respuestas, para lo cual yo te las voy a ir pasando en pantalla para que las puedas ver, y cualquier consulta de igual manera por interno me voy a encontrar yo. Adelante.
Buenísimo, entonces empezamos ya. El curso que hemos preparado para ustedes tiene una serie de aspectos, desde, como dijo Gisi, cómo organizar tu empresa, tu emprendimiento desde cero, incluso antes, cómo darte cuenta si esta idea de negocios, si este pequeño emprendimiento que tienes ya andando, tal vez desde casa, tal vez usando la cocina, la cochera, la sala de tu casa, es realmente rentable, escalable y puedes llevarlo a un siguiente nivel, formalizándote y ampliando. Tu espectro, tu mercado, y obviamente generando más ingresos. El taller de ideas se centra justamente en eso, en cómo hacer crecer las ventas. Vamos a compartir la pantalla. Me confirma, por favor, por WhatsApp, por interno, si es que se puede ver la pantalla. Y entiendo que sí se puede ver, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cómo crecemos las ventas? Complicado, ¿no? En este entorno, sobre todo, cómo hacer crecer las ventas de tu negocio, de tu empresa, en un entorno de crisis económica, en un país que es medio informal, que atravesamos la crisis sanitaria, con una serie de complicaciones para las pymes y demás. Entonces, ¿cómo hacemos crecer las ventas? Y vamos a pensar un poco en tres formas que a ustedes se les ocurra de hacer crecer las ventas de su negocio. Vamos a dejar de lado aquellas opciones, caminos que tengan que ver con inversión de capital, por ejemplo, el abrir un segundo local, el tener un socio capitalista que nos haga invertir o que nos invierte en activo fijo, el abrir una franquicia, dejando de lado esas formas que tienen que ver con inyección de capital, pensemos un momento tres formas, tres acciones, tres caminos rápidos que podamos llevar a cabo para hacer crecer las ventas. Cuando hago esta pregunta a los clientes, usualmente, ustedes estarán pensando en unas ideas, usualmente las respuestas van por tres caminos. Hay que tener nuevos clientes, ¿sí? Hay que hacer más publicidad y hay que hacer ofertas. Estas son las cosas que suelen responder muchos de los empresarios, emprendedores a los que atendemos cuando hacemos esta pregunta. Yo digo, sí, pero no. O sea, no necesariamente hay que tener cierto cuidado con esto porque hay formas de hacer crecer el negocio sin necesariamente pasar por estas etapas o en todo caso llevarlas a cabo de forma adecuada. Por ejemplo, una pregunta aquí. ¿Tú conoces la matriz Ansoff de crecimiento? Si no lo conoces, no te preocupes. Vamos a verla muy a fondo en el taller, pero aquí te presento un vistazo. Es una herramienta que te dice que hay básicamente cuatro maneras de crecer. Tú puedes venderle los productos que actualmente ya fabricas o los servicios que actualmente ya brindas a tu mercado actual. Puedes venderle productos nuevos a tu mercado actual nuevamente. O puedes venderle productos actuales a mercados nuevos. O venderle productos nuevos a mercados nuevos. Como tú ves, esto claramente dibuja en la pantalla cuatro posibles escenarios, cuatro rutas, cada uno con ventajas y con desventajas. En el curso vamos a entrar a detalle y vamos a describir cada una de estas estrategias, pero vamos a tratar aquí la primera, que se llama penetración de mercado. Venderle más productos actuales al mercado que actualmente ya atiendes. Esto en cristiano significa venderle más de lo que ya tengo al mercado que ya me compra. Es a la cartera de clientes que ya tengo, que ya conozco y ya me conoce. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo le sacamos más dinero del bolsillo al cliente que ya atendemos? ¿Cómo le entregamos más valor para que él nos entregue a su vez más de su dinero? Uno es con gestión inteligente de la información. Por otro lado, tenemos ofertas inteligentes. Gestión inteligente de la información por un lado y ofertas inteligentes. No esa oferta que se me ocurre y me levanto temprano y digo, bueno, voy a poner hoy día el 2x1 a ver qué tal me va y lanzo una moneda al aire, me puede ir bien o me puede ir mal. No. Hablo de ofertas inteligentes y vamos a llegar a eso finalmente al terminar esta sesión. Vamos primero con la gestión inteligente de información. Por ejemplo, ¿sabes tú cuántos clientes tienes? ¿Sabes cada cuánto te compran? ¿Sabes cuánto te compra en promedio un cliente o cuánto representa para ti en ventas un cliente determinado? Y finalmente, ¿sabes por qué te compran? Todas estas preguntas se responden teniendo herramientas muy básicas a las que tú puedes acceder y puedes construir en caso no las tengas, con la misma computadora o tal vez con el celular que estás utilizando en este momento para ver este en vivo, con listados de clientes, con registros de ventas, haciendo análisis de datos, análisis de la información que vas acumulando en tus archivos y haciendo algo de investigación. Investigación es algo que le prestamos poca atención, pero que es muy útil para tu negocio y para generar más ventas. Cuando tú tienes esto, listados de clientes, registros de ventas, análisis de datos, investigación, lo que puedes obtener finalmente es información para hacer ventas cruzadas, vas a aprender a reconocer que tienes tipos de clientes, vas a descubrir que hay cierta periodicidad, que los clientes o los grupos de clientes te compran cada cierta cantidad de días, de semanas, de meses. Puedes descubrir cuál es tu utilidad media y los costos para llegar a esa utilidad media, cuáles son las motivaciones de los clientes para realmente comprarte, cuáles son los productos huesos, los productos que más rotan, tu ticket medio, en fin. Todo esto puedes hacerlo si manejas información, si la gestionas de manera inteligente con esas herramientas, por ejemplo, que vemos en la pantalla. Vamos a centrarnos en este taller en dos, en la periodicidad y descubrir cómo nos enteramos de si existe o no periodicidad en las compras de nuestros clientes y qué podemos hacer con este hallazgo una vez que lo tenemos, cómo lo convertimos en más ventas. Y por otro lado, vamos a hablar de la motivación, esta que finalmente refleja por qué los clientes finalmente nos compran lo que nosotros vendemos. Para la periodicidad, vamos a hablar del caso del corte de cabello, que es un caso además que me ha pasado personalmente con la persona que me corta el cabello. Digamos que estos son los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, etc. Particularmente, debo cortarme el cabello una vez al mes, en promedio, tres veces cada 3 semanas idealmente, pero una vez al mes es lo mínimo, y yo trato de cortarme el último día útil del mes, el último día del mes, para empezar el mes siguiente con el cabello corto y estar ordenado. Eso quiere decir que para mi peluquera, que me cobra 30 soles por cada corte de cabello, yo me voy a cortar el cabello 12 veces al año. Yo represento para ella 30 por 12, 360 soles en ventas en el año. Lo que yo represento para ella en soles. Ella sabe mi nombre, no sabe mi apellido, no sabe mi cumpleaños, y no sabe nada de mí más que me llamo Carlos y que voy cada cierto tiempo a su tienda, a su peluquería, no sabe nada más de mí. Digamos que en lugar de ir religiosamente a cada fin de mes como suelo ir, pasa esto, que en el mes de junio, por ejemplo, ya no fui a fin de mes, sino fui, ya no fui a fin de mes de mayo, fui los primeros días de junio. Y como fui los primeros días de junio, ya no voy a fin de junio, voy los primeros días de julio. Y como fui los primeros días de julio, me toca ir los primeros días de agosto y así voy corriendo. Y tal vez durante el año pueda atrasarme más y de repente termino yendo alrededor del 10 o la quincena y voy corriendo mis cortes de cabello. Eso quiere decir que este último corte, por ejemplo, que vemos en pantalla, ya no corresponde a este año, al año 2021, por ejemplo. Ese corte de cabello ya no me alcanza el tiempo para hacérmelo en el año 2021, me lo voy a hacer en el 2022. Eso quiere decir que para mi peluquera, este año yo solamente represento 330 soles, ya no 360 soles, porque este año solamente me puedo cortar el cabello, como voy a terminar cortando el cabello 11 veces, porque tuve ahí un desfase a mitad de año y ella no lo previó. ¿Esto tendría que haber sido así? Por supuesto que no. Si ella sabe, por su listado de clientes, sabe mi nombre, sabe mi teléfono, sabe mi apellido, sabe mi correo, sabe mi WhatsApp, y por su registro de ventas, sabe que yo me corto el cabello y llego, me aparezco en su peluquería cada fin de mes, ella no debería esperar a que yo me aparezca. El día 20, 22, 25 debería mandarme un mensaje de texto, un mail, un WhatsApp, una llamada y decirme, Carlos, ya te toca tu corte de cabello, te he separado cita el miércoles que viene en la noche, porque yo sé que usualmente tú vienes los días miércoles en la noche. Te espero como siempre. Si ella hiciera eso, yo no me retrasaría. Mi gráfico sería así. Yo representaría para ella 12 cortes de cabello al año, es decir, 360 soles. Es más, si ella fuera hábil, empezaría a ganarme días, de modo que tal vez un año haga que yo me corte el cabello ya no 12, sino 13 veces. En cuyo caso, el ticket para ella sería más alto porque yo gastaría más plata en cortes de cabello. ¿Qué hace falta para cuidar que un cliente no rompa su rutina, no pierda la periodicidad, no signifique pérdida en nuestra cantidad de tickets o nuestra venta, digamos, del año? No hace falta mucho más que tener una computadora, una hoja de cálculo, que puede ser el Excel que ustedes saben utilizar, o un Google Drive, y algo de disciplina y voluntad. Por último, hasta un cuaderno podría ser y un lapicero. Si yo veo que hoy entra Carlos por la puerta a cortarse el cabello, empiezo a contar 30 días y en mi teléfono, por último, anoto que de aquí, dentro de 25 días, pongo una alarma que diga hacer acordar a Carlos que le toca su corte de cabello en 5 días más. Y eso es suficiente. No hace falta más tecnología, más magia, sistemas complejos, personal exclusivo o muy capacitado para cuidar la periodicidad de las ventas. Entonces, listado de clientes, más registro de ventas, tenemos a la vista la periodicidad de las ventas. Y esto requiere nuevamente nada de tecnología especial, nada de software complejos, es voluntad, disciplina y el ánimo de descubrir un patrón en los clientes que se atienden en nuestro negocio, que nos compran los productos que vendemos. Y esto aplica para cortes de cabello, para tortas. Les cuento un caso. Un cliente que vende tortas de cumpleaños me comentó que estaba con el negocio un poco caído, le había salido competencia, a pesar de que tenía mucho tiempo en el mercado. Le digo, ¿cuántos clientes tienes? No sé. ¿Cada cuarto te compran? No sé. ¿Quiénes son tus mejores clientes? No tengo idea. 20 años en el mercado y no sabía nada de sus clientes. Bueno, empieza hoy, digo. Empieza hoy. Tu fuerte son las tortas de cumpleaños, ¿no es cierto? Sí, son las tortas de cumpleaños. Muy bien, entonces, si viene hoy día la señora Juanita para comprarle una torta de cumpleaños a su hijo Juanito, que cumple el día domingo de la próxima semana, 3 años, ¿sabes qué va a pasar? Que Juanito el próximo año va a cumplir 4 años. Exactamente el mismo día que hoy día cumple 3 años, va a cumplir 4 años. Y el siguiente va a cumplir 5 años. Y adivina qué, la señora Juanita va a comprarle una torta seguramente hasta que el hijo tenga 14, 15, 16, 20 o 30 años. No lo sabemos. Entonces, si tú anotas hoy día que dentro de 12 meses o dentro de 11 meses y algunos días, tienes que llamar a la señora Juanita y decirle, señora Juanita, si viene el cumpleaños de su hijo Juanito, tengo estas tortas, des una vuelta y escojamos la mejor, la que más le guste a su hijo Juanito, con el dibujo de moda, con la vela que no se apaga, etc. Eso es trabajar de forma inteligente tu listado de clientes y tu registro de ventas. Puedes predecir una compra repetitiva. Además, la señora Juanita tiene hermano, esposo, otros hijos seguramente, papás, mamás, en fin, puedes empezar a enriquecer tu base de datos para tener más clientes a través de la señora Juanita y ofrecer a la señora Juanita más tortas de cumpleaños y otras cosas de cumpleaños más. Repuestos de aspiradoras, masajes, lavado de autos. Si yo tengo un cliente que llega todos los domingos a las 11 de la mañana a dejarme su auto para lavar y hay un domingo que no llega, tengo que preguntarme por qué. ¿Qué pasó? ¿Se mudó? ¿Chocó el auto? ¿No le gustó mi servicio? Tengo que levantar el teléfono y decirle, Pedro, te esperábamos hoy como todos los domingos a las 11 para lavar tu auto y no llegaste. ¿Qué pasó? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te sirvo? Y esto es registro de ventas, teléfono, Excel y WhatsApp, nada más. Repuestos perspiradores, dirán, eso es absurdo. Me pasó. Me pasó y me pasó cuando estaba niño. En las épocas en las que la gente que vendía aspiradoras, ilustradoras, tocaba la puerta de las casas y les ofrecía, bueno, tocaron la puerta de mi casa, llegó un vendedor y mi mamá le compró una aspiradora Electrolux. Me acuerdo carísimo. Compró la aspiradora y además la aspiradora venía con un filtro, estas bolsas, digamos, que son las que se llenan de la pelusa, el polvo y la basura. Y pregunto, mi mamá, ¿cada cuánto hay que cambiar este repuesto de la bolsa? Para el tamaño de su casa, ¿cada cuánto aspira usted? Aspiro 2 veces por semana. Le dura 3 meses. Le viene la aspiradora con una puesta ya, un repuesto ya puesto, y uno adicionalmente. Entonces, en 6 meses usted debería estar necesitando un repuesto de bolsa. ¿Y cómo lo contacto? No se preocupe, yo me encargo de hacerle llegar su repuesto. Despedimos al vendedor y se fue. Al cabo de medio año, y esto es anécdota verídica, saco la aspiradora para ayudar a mi mamá a aspirar. Y digo, mamá, la luz se ha encendido, hay que cambiar la bolsa de la aspiradora. Ya usamos la que venía puesta, ya cambiamos el repuesto, falta una. Yo no acabé de decir falta la bolsa de repuesto y sonó el timbre. Era el vendedor. Decía, señora, calculo que ya se le debe haber acabado su repuesto, le traigo un par de repuestos más para vender. En ese momento no había ni WhatsApp, ni Google Calendar, ni computadoras portátiles como hay ahora. Anotó en su agenda que dentro de 6 meses tenía que llegar a esta casa que le había comprado una aspiradora a ofrecerle los repuestos de bolsa para la aspiradora. Entonces, la tecnología no es un impedimento para hacer esta predictibilidad de las ventas. Comida para mascotas. Si ustedes compran en un supermercado comida para mascotas, para cachorros de 2 meses, de raza pequeña, lo más probable es que, si tienen sus datos, en unos meses más les empiecen a vender, a ofrecer descuentos para comida de perros de raza pequeña, para adultos jóvenes, o después para perros adultos, porque conocen cuál es la velocidad de crecimiento. Si ustedes hoy día compran pañales para niños de 2 meses o 3 meses, después les van a llegar ofertas para niños de 4, 5 o 6 meses. Los talleres de verano, por ejemplo, o las clases en general. Si hoy día yo estoy buscando en un lugar clases de lo que sea, de mini chef, para niños de 7 años, el próximo verano el niño va a tener 8 años y también van a tener que mandarlo a un taller de verano porque es la costumbre. Voy a esperar sentado a ver si la persona que me vino a comprar el verano pasado vuelve a venir por arte del azar o por mi bella cara. No, tengo que llamarla en septiembre, en octubre, en noviembre. Ya abrimos los talleres en diciembre, señora. Los abrimos en enero. Le separo vacante, tengo la oferta. Traiga al hermano menor, tráigame el primo, le hago un descuento. Pero tengo que utilizar la información de forma inteligente porque no puedo sentarme de brazos cruzados y esperar que los clientes lleguen donde mí. El caso de los talleres artísticos, y eso tiene que ver con las motivaciones. ¿Recuerdan una de las cosas que había que hacer para poder venderle más a los clientes? Era investigar, preguntarles por qué nos compran lo que nos compran, por qué no se van a la competencia, y si ya se fueron a la competencia, ¿por qué se fueron? Hay que llamarlos y hay que preguntarles. El caso de los talleres artísticos. Trabajé un tiempo para un lugar que ofrecía talleres artísticos para personas de todas las edades. Y ofrecían talleres de canto, de actuación, de danza, en fin. Yo pregunté por qué la gente venía y, digamos, era comúnmente aceptado por las personas que trabajaban en este lugar que las personas venían porque querían ser artistas, porque querían ser famosos, porque querían ganar un concurso. Había muchos concursos de canto, de imitación en ese momento en la televisión. Entonces, si yo estudiaba canto, actuación, danza, o si matriculaba a mi hijo o a mi hija para estudiar estas disciplinas, es porque yo quería que fuera artista, quería que fuera famoso, quería que gane el concurso. ¿Y por qué es importante esto? Porque la publicidad, la promoción, la comunicación de este lugar decía, tenemos aquí las mejores condiciones para que tú o para que tus hijos sean artistas. Tenemos a los mejores docentes, usamos las mejores técnicas de impostación vocal, tenemos las salas de baile con los espejos acondicionados, las salas de canto con el revestimiento acústico, y las salas de baile con el piso especial, que es un piso que no se va a leer, que tiene cierto revestimiento, que es especial para hacer baile. Y eso es lo que se vendía de esa forma, se comunicaba, porque se partía de la premisa de que la gente venía porque querían ser artistas, querían ser famosos. ¿Qué pasó? Hicimos una investigación y preguntamos, acá se enseña canto, se enseña actuación, se enseña baile, ¿por qué vienen? ¿Por qué traen a sus hijos a este lugar? Y las respuestas se fueron porque quiero ser más seguro o quiero que mi hijo sea más seguro de sí mismo, porque quiero ser más sociable o quiero que mi hijo sea más sociable, porque quiero aprender a trabajar en equipo, a que mi hijo interactúe, intercambie con niños de su edad porque es hijo único de repente, quiero aprender a expresarme mejor porque me cuesta mucho desenvolverme en las exposiciones de la universidad, en las presentaciones de proyecto del trabajo. Yo soy muy hábil, muy inteligente, pero al momento de hablar en público me cuesta mucho, me trabo y eso me resta en mi capacidad, me resta en mi vida académica, me resta en mi vida profesional. Entonces, habiendo descubierto que estas eran las reales motivaciones por las que la gente quería venir, claro, aprendes a cantar, aprendes a actuar, aprendes otras cosas, pero en el fondo estoy buscando esto de aquí. Entonces, la comunicación cambió. La comunicación cambió a desarrolla habilidades blandas a través del arte. Ya no es ven y convierte en el cantante perfecto. Es ven y pierda el miedo escénico a través del canto. Ya no es sé el bailarín profesional para que te vayas a trabajar a Broadway. Es ven, aprende a expresarte, aprende a utilizar tu cuerpo de forma integral, segura, completa, a través del baile. Pero lo que vendías, en este caso, ya no era el futuro artístico, digamos, de la persona o del alumno. Era un futuro con más habilidades, con más herramientas o habilidades blandas, herramientas para desenvolverte en cualquiera sea el ámbito que te toque desenvolverte. El médico tiene que ser seguro de sí mismo, el abogado, el ingeniero, todos requerían de alguna forma las habilidades blandas y el público se amplió. Ya no era, ya no le vendían este servicio, estos talleres, a gente que quería ser específicamente artista. No, era para todas las personas que requerían desarrollar habilidades blandas a través de canto, actuación, baile, teatro, en fin. Entonces, ¿por qué es importante conocer las motivaciones de tu público, de tus clientes para venderles más? Porque detrás de aquello que tú no ves hay una motivación, hay una opción de venta. Si tienes una peluquería, por ejemplo, la chica que va a tu peluquería porque dice que le gusta mantener su cabello muy cortito siempre, o porque tú crees que va porque le gusta mantener su cabello corto, tal vez le gustaría dejárselo crecer, pero piensa que es muy trabajoso cuidarlo, que no sabe cómo hacerlo, que no tiene tiempo porque estudia, trabaja, tiene un hijo pequeño. Pero si tú descubres que realmente le gustaría tener el cabello largo y simplemente no lo hace porque piensa que es más práctico el cabello corto, le puedes vender el tratamiento rápido, el tratamiento que es cada 3 meses o cada 6 meses y que se olvida de los cuidados diarios, o el champú que es champú y recondicionador, o que es champú con ceramidas y etc. Y le resuelves el verdadero problema, la verdadera necesidad. Ella realmente quiere tener el cabello largo, pero como no sabe cómo cuidarlo, lo tiene corto y lo va a seguir teniendo corto si es que tú no descubres y no conversas con ella si no investigas. Nuevamente, caso real del cliente de tortas. Esa señora que todos los meses compraba una torta de cumpleaños, como si todos los meses se cumpliera años. Esto se puede explicar, digamos, si tienes un bebé muy chiquito y cada mes le celebras los 2 meses, los 3 meses, los 4 meses, pero no, no es el caso. Entonces, ¿por qué esta señora compraba todos los meses una torta exactamente igual? ¿Porque era adicta al dulce? ¿Porque tenía muchos hijos? No, era porque tenía un niño autista. Y el niño autista, como se dio cuenta en alguna vez que le celebraron su cumpleaños el día 4 del mes, y le dijeron, ya falta poco para tu cumpleaños, mira el calendario, acá ves este número, cuando llegue este número 4, va a ser tu cumpleaños. El niño contaba todos los días y tachaba los días previos hasta que por fin llegó el día 4 de cumpleaños del mes X, del mes de marzo, por ejemplo. Pues al momento que pasó el mes de marzo y el calendario descubrió el mes de abril también tiene un número 4. El niño seguía contando los días hasta llegar el 4 de abril y el 4 de abril pensaba que era su cumpleaños. Y el 4 de mayo pensaba que era su cumpleaños. Y el 4 de junio pensaba que era su cumpleaños. Y a la mamá no le quedó más remedio que no romper su ilusión, obviamente. Y todos los días 4 de cada mes le compra una torta de cumpleaños a este niño. Entonces, tú ya no le estás vendiendo una torta de cumpleaños a la señora. Le estás vendiendo un motivo para mantener viva la ilusión de su hijo. Si tú descubres eso, tal vez puedas venderle un mes un burrito. Otro mes las velas, otro mes le mandas un video saludo, no lo sé. Hay muchas formas de fidelizar a esta clienta que te compra todos los meses una torta de cumpleaños, si descubres realmente cuál es su motivación. La motivación de ella es festejar a su hijo. Tienes un restaurante, hay clientes que uno tiene y que van todo el tiempo, durante años, sin fallar, a veces a la misma hora, a veces al mismo día, y no importa si tú durante esos años cambiaste la decoración, los precios, al cocinero, la carta, no importa, no importa, esos clientes siempre van. Y también le pasó esto a una empresa que cerramos. Y es que descubrimos que no iban necesariamente por la sazón, por las cartas o por el buen precio, por si era caro o barato. Iban porque era un lugar donde sentían tranquilidad. Era un lugar amplio donde a cierta hora del día o de la tarde podían sentarse, por ejemplo, a leer un libro, a revisar el periódico, a escribir, a hablar por teléfono o a tomarse una taza de café o una copa de vino mirando a la gente pasar en la calle y nada más. Entonces, no importaba mucho la sazón, los cocineros, no. Lo que importaba era la tranquilidad. Si tú sabes que lo que tus clientes o un grupo de tus clientes buscan es eso, tranquilidad, puedes ofrecerles más servicios. Puedes moderar, por ejemplo, el nivel de interacción. Yo sé que esta persona busca tranquilidad, no voy a estar acercándome a cada rato a ofrecerle que algo más, que sirva otra cosa, que un vasito de agua. No, lo dejo. Yo sé que él, cuando requiera algo, va a venir donde mí y va a llamar al mozo. Entonces, cuando descubres por qué te compran, es decir, ¿qué necesidad estás cubriendo realmente de tu cliente o de un conjunto de clientes? Realmente puedes venderle más. Y esto no se hace nuevamente con magia ni con software complejos. Se hace preguntando a la gente, conversando, haciendo encuestas o aplicando alguna de las técnicas de investigación que en el curso que tenemos con Embajada de la Mujer vamos a presentar para que ustedes conozcan estas herramientas. Vamos ahora a las ofertas inteligentes. Hemos visto que a través del listado de clientes y registro de ventas podemos descubrir patrones de comportamiento, predecir, adelantar curvas o en todo caso no dejar que las ventas se pierdan. Hemos visto que con algo de investigación podemos descubrir cuáles son las motivaciones, aquello que realmente hace que nuestros clientes nos compren los productos, nos compren los servicios que vendemos. Otro componente indispensable para hacer ofertas inteligentes es el costeo. Este capítulo de costeo es otra de las cosas que vamos a ver a profundidad durante el curso que hemos preparado para ustedes. Se suele pasar mucho por alto. Hay muchos negocios que quiebran o que no despegan porque simplemente no tienen un costeo claro. Nos dejamos llevar por la emoción de pasar de la cocina de nuestra casa, de hacer cupcakes, a alquilar un local con un horno y a producir a mayor escala, y no tenemos claro el costeo. Y como no tenemos claro el costeo, no solamente directo, lo que me cuesta hacer cada cupcake, cada torta, cada queque, sino también de los indirectos, alquiler del local, licencia municipal, arbitrios, sueldos, en fin, como no está claro eso, nos damos cuenta lamentablemente en el camino, con el negocio ya en marcha, con gente ya contratada, que los márgenes no nos dan. Y aquello que el cliente está dispuesto a pagar no es tanto como creíamos, que los costos que tenemos son demasiado altos y no nos da el margen simplemente para poder cubrir todos los costos y dejarnos, además de eso, obviamente una ganancia. Entonces, teniendo claro el costeo, nuevamente lo vamos a ver a profundidad en el curso, vamos a poder tener dos cosas, promociones rentables y paquetes convenientes. Vamos a ver estos dos puntos aquí en este taller. Primero hablemos de las promociones rentables. Y para hablar de promociones rentables, tienes que tener claro dos conceptos, como el precio de venta, que es el precio que finalmente el público te paga, neto de IGV, digamos, si yo lo vendo a 100, más IGV son 118, ¿cierto? Mi precio de venta es 100, neto de IGV, neto de impuestos. El costo, digamos que mi costo es 60, entonces mi margen unitario es 100, que yo vendo al público, que el cliente me paga, menos 60, que es mi costo, tengo un margen unitario de 40 cada vez que yo vendo X. Un polo, una torta, un corte de cabello, etc. Y unos gastos de publicidad, que son los gastos que yo hago para comunicar qué cosa, estas promociones. A todo el mundo se nos ocurren promociones y queremos hacer ofertas, pero no nos detenemos a pensar si esa oferta es rentable, si nos conviene realmente hacer la oferta, o si tal vez nos conviene simplemente no hacerla y quedarnos vendiendo a la velocidad que estamos vendiendo. Acá asumimos que si hacemos una oferta es porque queremos vender más rápido, queremos vender más unidades para recaudar más. El tema es que no siempre es conveniente. Vamos a ver por qué. Nuevamente, estos conceptos los vamos a ver a fondo en el curso, pero las preguntas básicas son tres para descubrir o empezar a descubrir si es que la oferta que tenemos en mente es rentable. La primera es, ¿cuántas unidades vendo? ¿A qué precio y a qué costo? El día de hoy, en el que yo no hago ninguna oferta, ¿cuántos servicios de masajes vendo al día? ¿A qué precio? ¿Cuánto me paga el público? ¿Y cuánto es el costo? ¿Cuántos platos de arroz chaufa vendo? ¿A qué precio y a qué costo? ¿Cuántos cortes de cabello? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos polos? Etc. Lo que fuera. ¿Cuántas unidades? Precio y costo. Lo otro es cuánto voy a descontar. Voy a dar un descuento del 5%, del 10%, del 20%. ¿Y cuánto me va a anunciar, me va a costar anunciar este descuento? Lanzo una promoción y ¿cómo comunico que tengo esa promoción? Voy a imprimir un afiche y lo voy a pegar en la vitrina. Voy a mandar a hacer una banderola que voy a colocar en la puerta de mi restaurante. Voy a ponerle 100 solcitos o 50 solcitos o 20 solcitos a Facebook para anunciarle a mis clientes que tengo una oferta. Voy a poner a una persona a llamar por teléfono para que le comunique. Cualquiera sea el método, usualmente tiene un costo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay un costo por comunicar mi descuento, mi oferta, mi promo. Y la pregunta final es, ok, si yo vendía una cantidad a un precio, al momento de hacer el descuento, obviamente voy a ganar menos. ¿Cuántas unidades más, porque yo espero vender más, para eso hago la promo, cuántas unidades más tengo que vender para por lo menos compensar y ganar lo mismo ahora que tengo la oferta de lo que ganaba antes cuando no la tenía? ¿Cuánto más unidades tengo que vender? Y para descubrir cuántas unidades más, tenemos esta fórmula al frente. Nuevamente, es una fórmula, es aritmética nada más, no hay por qué tenerle miedo. Y vamos a revisarla a detalle nuevamente en el curso que hemos preparado para ustedes. Pero en síntesis, lo que vemos al lado izquierdo es el margen bruto unitario, MBU, es la diferencia entre mi precio de venta y mi costo. Y ese margen bruto por la cantidad de unidades que vendo es justamente lo que yo ganaba antes. ¿Antes de qué? Antes de hacer la promo, en condiciones normales. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que yo tengo que llegar. ¿Y con qué tengo que equipararlo? Con lo que voy a ganar después de hacer la promo. Con mi nuevo margen bruto. ¿Y por qué digo nuevo? Porque el costo va a ser el mismo, pero mi precio de venta va a ser menor. Y espero tener una cantidad distinta de unidades vendidas. Y además tengo que cubrir los gastos de publicidad. Eso es. Vamos a hacer un ejemplo mejor. ¿Sí? Y este ejemplo puede ser, por ejemplo, para la promoción de un menú ejecutivo. Si es que tengo un restaurante que vende menús. Para el postre de temporada, si es que tengo una pastelería, dulcería, lo que fuera. Para cortes de cabello, para servicio de lavandería, para lo que sea. El ejemplo sirve y la aritmética y las matemáticas, lo bueno es que sirven para todo. Digamos que mi precio normal de mi postre, mi corte de cabello, lo que fuera, es de 20 soles. Y mi costo de producción, mi costo es de 8 soles. Eso quiere decir que cada vez que yo vendo una unidad de este producto o servicio, yo gano 12 soles. Y la cantidad regular que yo vendo de este producto, sin hacer mucha magia, es de 50 unidades. ¿Ok? Entonces, si el precio que yo decido dar de promoción es de 15 soles, es decir, voy a lanzar una oferta de precio muy agresiva de 25%, porque yo lo vendía a 20 soles, ahora lo vendo a 15, voy a descontar 5 soles, la cuarta parte, el 25%. Pero ojo, mi costo va a seguir siendo 8 soles. Entonces, ¿cuánto voy a ganar ahora cada vez que venda una unidad? Voy a ganar 15 menos 8, 7 soles. Antes ganaba 12, ahora voy a ganar 7 soles. Y mis gastos de promoción van a ser 100 soles, que son 50 soles que me va a costar imprimir el afiche, el banner de la puerta, y 50 soles que le voy a poner a Facebook, por ejemplo, para anunciar esta promo. Entonces, ¿cuánta es la nueva cantidad de cortes de cabello, de servicios de lavandería, de postres que tengo que vender para por lo menos compensar la ganancia que yo tenía antes? Yo antes ganaba, ¿cuánto ganaba? Ganaba 12 soles por cada unidad que vendía. ¿Y cuántas unidades vendía? Vendía 50 unidades. Pues, ¿cuánto vendía? 50 por 12. Esa es la cantidad de soles, digamos, que yo vendía. Entonces, vamos a la fórmula, no se desesperen, vamos a verlo en el curso. Y esta es la aritmética, lo que hay que, la ecuación de primer grado. Lo que hay que despejar es esa Q1, esa nueva cantidad que yo tengo que vender para compensar ese descuento que he hecho del 25%. ¿Cuánto creen que debe ser? Si yo vendía antes 50 unidades, ¿cuántas unidades creen que yo debo vender ahora para compensar sabiendo que he hecho el 25% de descuento y que ahora ya no gano 12 soles, sino 7 soles por cada unidad que vendo, y sabiendo además que voy a gastar 100 soles en comunicar esta promoción? La respuesta es 100. Entonces, la pregunta es, si yo antes vendía 50 soles diarios, o 50 unidades diarias, perdón, ¿ustedes creen que con la promoción podrán duplicar la cantidad de clientes que atiendan diariamente? Si antes 50 personas venían a dejar su ropa para lavar, ¿ustedes creen que pueden atraer a 50 personas más, es decir, a 100 personas para compensar esos gastos? Entonces la pregunta es, ¿podré vender el doble unidades? Si la respuesta es sí, bien, estoy ganando un poco más o mucho más de lo que ganaba antes sin hacer la promoción. Si la respuesta es no, si la respuesta es que solamente puedo llegar a 99 personas, eso quiere decir que mejor no hubiera hecho ningún esfuerzo, ninguna promoción, no hubiera mandado a imprimir ningún banner ni puesto ninguna plata en Facebook, porque más plata ganaba vendiendo mis 50 unidades y ganando 12 soles por cada unidad que vendía. Este ejercicio lo hacen muy pocas personas en el momento de decidir hacer una promoción y poner una oferta en su vitrina, sea del 20%, del 10 o del 5. Esto no se tiene claro y por eso es que muchas veces decimos, oye, hemos vendido más, sí, hemos vendido más, pero tengo más plata, menos plata en caja. Claro, de repente no has llegado al doble de clientes. Por eso es que tienes menos plata en caja de la que tendrías si es que no hubieras hecho nada. Entonces, importante ese tema de tener el costeo claro para hacer una oferta, una promoción realmente inteligente, ¿sí? Vamos ahora al punto de los paquetes convenientes, que era el otro lado, ¿no? Promos rentables y paquetes convenientes. Digamos que yo tengo dos productos, para hacerlo simple, A y B, ¿sí? Yo vendo 10 productos A por día, se vende muy rápido, tiene mucha rotación, y vendo solamente un producto B, que es más caro, me deja mucho más margen, pero lo vendo menos. Vamos a ponerle nombre a estos productos. Mi producto A es pan al ajo y mi producto B es sangría. En el pan al ajo yo gano muy poco seguramente, y en la sangría gano más. En las bebidas, en los restaurantes, se suele marginar mucho. El 50%. Entonces, digamos que yo por cada pan al ajo que vendo, gano un sol. Vendo 10 porciones de pan al ajo al día o en la noche, gano 10 soles. Gano, no es el precio de venta, gano utilidad. Y la sangría, por cada sangría que vendo, gano 20 soles. Es decir, que en un día, con 10 panes al ajo y una sangría, yo gano 20 soles. Vamos a hacer el escenario inicial. Pero, ¿qué pasa si acomodamos los productos de forma distinta? Yo sé que por cada pan al ajo gano un sol, por cada sangría gano 10 soles. ¿A qué va esto? Tenemos que empezar a pensar en paquetes que me ayuden a combinar un producto que tenga mucha rotación, que jale mucho, como el pan al ajo, por ejemplo, pero que me deje poco margen, con productos que tengan menos rotación, que se vendan más lento, pero que dejen más margen. Y empezar a hacer ahí match, paquetes, promos. Entonces, digamos que yo paqueteo dos panes al ajo con una sangría, ¿sí? Si por cada pan al ajo yo ganaba un sol y por cada sangría yo ganaba 10 soles, en realidad yo debería estar ganando 12 soles, ¿no es cierto? Por cada pack de dos panes en la jamás sangría. Pero hago una oferta, digamos, para solamente ganar 8 soles. Reduzco el precio del conjunto y me quedo con una utilidad únicamente de 8 soles. ¿Conviene o no conviene? Si ya vendía 10 panes al ojo y puedo hacer que me los compren de dos en dos sumados con una sangría, aún haciendo el descuento importante y ganando únicamente 8 soles por el conjunto, gano, porque estoy ganando al final del día 32. ¿Cuánto ganaba antes? 20 soles. Ah, muy positivo, muy optimista. Es muy difícil que yo logre vender 5 jarras de sangría. Ok, vamos a restringirlo aún más. Voy a poner la oferta más agresiva. 3 panes al ajo y una sangría. ¿Ok? 3 panes al ajo y una sangría. Yo por este pack debería estar ganando 13 soles, porque ganaba 1 sol por cada pan al ajo y 10 soles por cada sangría. Y en lugar de ganar 13 soles, nuevamente digo, reduzco el precio y voy a ganar solamente 8 soles por cada pack de estos. ¿Es rentable? Sí, porque al final del día voy a haber ganado 8 por 3, 24 soles. ¿Cuánto ganaba antes vendiendo los panes sueltos y una sola sangría? Vendía 20 soles. Entonces, si uno tiene claro su costeo, si uno tiene claro el comportamiento de su público, dejo de compartir, si uno tiene clara la información con la que gestiona su negocio, uno puede, sin necesidad de tener inversiones de capital, sin necesidad de ampliar demasiado o ir a buscar nuevos clientes o irse a mercados que uno conoce o de incorporar en su portafolio productos nuevos, uno realmente puede hacer más rentable su negocio, puede generar más dinero. Y esto se resume en información, información que todos deberíamos manejar de nuestros negocios y que nuevamente no requieren ni gente hiper experta en el manejo de datos complejos, ni un software carísimo. Esto es Excel, señores. Es Excel, es dedicación, es sentarse a revisar los datos. Si no pueden hacerlo de forma independiente, contraten un consultor, un administrador, un contador, un marketero, un financiero, que les ayude a revisar de forma periódica su información para que juntos puedan descubrir oportunidades de cómo sacarle realmente el jugo al negocio, de cómo darle vuelta a su inventario, de cómo maximizar la venta que le pueden hacer a los clientes, de cómo hacer venta cruzada, de cómo mantener una cartera de clientes activa y fiel. Lo que hemos visto ahora es solamente una parte de lo que vamos a tocar en el curso que hemos preparado junto con la Embajada de la Mujer y Jessica Consulting para ustedes y que tiene como objetivo, nuevamente, ir desde cero, enseñarles de cómo validar una idea de negocio, si es que es válida, los pasos para convertir su idea en un emprendimiento en marcha, informal, hasta herramientas como las que hemos visto de cómo sacar provecho a utilitarios, a programas que otro mundo tiene para administrar mejor su negocio. Eso es, esperemos que esto les haya servido. Gisi, si estás por ahí, nos puedes acompañar para ver preguntas. Veo en el Facebook que hay varias preguntas de las personas que están conectadas. Tal vez podríamos responder algunas de ellas.
Claro que sí, claro que sí, te las voy leyendo. Tenemos una de ellas, es ¿cómo puedo sacar el costo si quiero distribuir libros para tener un precio de venta? ¿Cómo puedo estructurar mi plan de costos si quiero vender libros?
A ver, me imagino que tienes una o tienes un distribuidor, una tienda física, o quieres hacerlo de forma virtual. Tu costo directo, digamos ahí, es el costo al cual la editorial, imagino, te vende el libro. Si tienes una tienda física, tienes que, además del costo directo, tienes que distribuir los costos indirectos como alquiler, personal, etc. A ver, una forma de hacer esto es en función del espacio. Yo tengo un determinado espacio en la tienda, asumiendo que tienes una tienda física, un inventario físico, y dices, la tienda me cuesta, no sé, 100 soles o 1000 soles el alquiler. Ese alquiler tengo que dividirlo entre la cantidad de espacios que me ocupa la mercadería. En mercadería son libros. Y divides el espacio entre la cantidad de libros y le asignas un pedacito, por ejemplo, del costo del alquiler a cada uno de los libros, a cada uno de los tipos de libros. De repente los libros de, acá tengo uno, es un coffee table. ese tipo de libros de repente ocupan mucho más espacio que los libros, que las novelas. Entonces, los libros de este tipo les asigno un costo y distribuyo de alquiler, distribuyo, no sé, servicios como luz, agua, internet, sueldo de los colaboradores, y las novelas que son pequeñas les asigno otro costo. Entonces, yo sé que cada vez que me ingrese una novela, le imputo un porcentaje, y cada vez que me ingrese un coffee table, como he visto acá, le imputo otro costo. Esa podría ser, si tienes que pagarle comisiones a vendedores, que muchos comercios lo hacen, muchas empresas, tienes que imputarle igual dentro de la estructura de costos el valor de la comisión. He conocido empresas, he tenido clientes que pagaban comisiones a las vendedoras sin saber si estaban cubriendo el costo del producto o del servicio. Entonces, por vender un servicio de un centro estético, un tratamiento de 100 soles, la comisión era de 30. Y oye, tu estructura de costos aguanta, porque 30 soles es la comisión que le estás dando a esa vendedora, el esteticista. Te quedan 70. Con 70 cubres todos tus costos de la camilla, el tiempo, el alquiler, la luz, el sueldo básico del esteticista, impuestos de C, la crema que le echas, y además te queda margen. ¿Cómo sabes que estás realmente cubriendo costos si no has hecho costeo? De repente estás pagándole comisión y estás tú subsidiando, digamos, en la comisión. Eso quiere decir que tu costo está inflado, no lo tienes claro, y tu precio de venta está por debajo de los costos, porque los costos que ya tiene el servicio o el producto le está sumando un costo adicional que se llama comisión de vendedora. De repente esos costos son 110 y tú estás cobrando 100 soles. Y está ganando el esteticista sueldo y comisión y tú estás perdiendo plata. Eso pasa. Ali Santa Cruz dice: yo presto servicios de administración de edificios. Muy bien, Ali. ¿Alguna pregunta concreta en relación con tu negocio? O Gisi, ¿alguna consulta adicional? Leonardo Morota dice: ¿cómo puedo elaborar mi plan financiero por una empresa de servicios? Lo básico es empezar primero por el costeo nuevamente y elaborando flujos de caja proyectados. Hay que hacer una de las primeras líneas, o la primera línea de un flujo de caja proyectado es la proyección de ventas. Si uno tiene clara cuál es la proyección de ventas que tienes, hacia abajo el flujo no funciona, no tienes costeo, no tienes cómo construir tu flujo y tus saldos para cada periodo. Entonces, yo diría lo primero es tener una buena proyección de ventas, habiendo hecho, ¿qué cosa? Nuevamente, investigación. Recuerden, esto es algo que muy poco se hace, pero que es indispensable. Si yo presto servicios de, no sé, soy abogado, por ejemplo, ¿cuántos son los servicios que yo voy a ofrecer? ¿A qué precio los voy a ofrecer? ¿Qué tantas posibilidades tengo de que me contraten el servicio a mí y no a mi competencia? Una vez que yo tenga esta proyección de venta, puedo empezar a construir y pensar en una proyección financiera. Si no tengo ese primer insumo, esa primera variable que sale, o de investigación, o de mucha expertise, mucha experiencia, mucho conocimiento del emprendedor, del empresario, es difícil hacer una proyección financiera. Tania Torres Mejía dice: el problema es que alquiler siempre espera última hora, juntar el pago, ¿cómo debe ser para separar cada? A ver, entiendo aquí que al final del mes se te junta el alquiler, ¿no es cierto? Y se hacen problemas. Esto le pasa a muchos. Esto es lo que se trabaja es con provisión. Con provisiones para todo. Uno tiene que, conforme va avanzando en el mes, hacer las provisiones para los gastos que ya sabes que vas a pagar. A fin de mes sabes que vas a pagar alquiler, servicios, sueldos, préstamo al banco, etc. Entonces lo que tienes que hacer es ir provisionando. Y nuevamente, en tu estructura de costos, si vendes tu producto a 10 soles, esos 10 soles, cuando entran en caja, no son tuyos. De esos 10 soles, 3 o 4 han ido a pagar seguramente insumo. Es una torta, son para pagar la harina, la leche, los huevos que has utilizado para hacer el queque que has finalmente vendido el día de hoy. Otro pedazo de esos 10 soles son sueldos. Otro pedazo son servicios, otro pedazo es el préstamo al banco. Entonces, si no tenemos claridad y creemos que la caja del negocio es como si fuera nuestra billetera, nuestra caja chica, y quiero pagar luz, cojo plata de caja, o quiero comprarme un polo nuevo y cojo plata de caja, y salgo a gastar mi dinero, si no tienes claro eso, vas a estar en problemas a fin de mes. A un cliente que tiene un estudio de abogados le pasaba lo mismo. El problema era distinto. El problema era que se olvidaban de facturar. Como eran servicios, no, o sea, daban el servicio, incurrían en costos y no facturaban a tiempo. Era un problema ahí de proceso. ¿Por qué no facturaban? Porque no sabían qué precio cobrar el cliente. ¿Y por qué no sabían qué precio cobrar el cliente? Porque el dueño era el que ponía el precio y ponía el precio a cada servicio en función de la cara de cada cliente. Entonces, como no tenía un criterio estándar para fijar precios, no facturaban, se olvidaban y a fin de mes no tenían plata para pagar luz, agua, servicios, impuestos, sueldos, etc. ¿Cómo puedo calcular la inversión que necesito para mi negocio de pastelería? Depende, pues, qué negocio de pastelería vayas a hacer, imagino. Una cosa es hacer nuevamente cupcakes, que tal vez puedas hacerlos en casa, y otra cosa es hacer tortas o dulces, o no sé, o hacer panadería o pastelería a gran escala. Yo te diría, empieza con una hoja de Excel y di, ¿qué es lo que me hace falta para hacer aquello que quiero hacer, que he decidido hacer, o mejor aún, que he averiguado que es conveniente hacer porque nadie lo hace? Nadie lo hace tan bien como yo, nadie lo hace tan barato como yo podría hacerlo, nadie lo hace con el valor agregado que yo podría darle. Recuerden, marketing no es vender lo que uno produce, marketing es saber qué producir. Entonces, si tú has detectado que en tu cuadra, en tu zona, en tu mercado, no hay pastelerías, o no hay pastelerías que vendan un café rico, o no hay pastelerías que sean cómodas, o no hay pastelerías donde atiendan bien, no lo sé. Haz el listado de las cosas que hacen falta para abrir esa pastelería. Haz un Excel, una hoja de cálculo. Licuadoras, amasadoras, sillas, máquina para moler café, exhibidor, etc. Y ahí tendrás la inversión inicial. Si tienes una idea de qué cosa hace falta, ve y haz benchmark. Busca una pastelería similar a la que tú quisieras abrir y anota las cosas que tiene. Anota la marca de la exhibidora, de la congeladora que está allí afuera. Anota la marca de la cafetera bonita italiana que ves en el mostrador. Pregunta qué marca de horno utiliza y haz un listado y empieza a averiguar precios. Por internet se puede hacer por ahora. Y ahí tendrás un valor de la inversión inicial. Esta inversión inicial es fundamental también para hacer flujo de caja. Así como hay que tener la proyección de ventas y la estructura de costos, cuánto me va a costar hacer los pasteles. La inversión inicial, eso que se pone en el periodo cero, es fundamental. Si no tengo eso claro, tampoco puedo hacer flujo de caja. Bueno, el flujo de caja es una sucesión de flujos positivos y negativos que al traerlos a valor actual, es decir, al traer al valor de hoy la plata que yo voy a ingresar y sacar del negocio en el tiempo, ese flujo tiene que ser al final positivo, porque si no, no va a tener sentido hacer el negocio. Alice Santa Cruz dice, soy Mister de Edificios, ¿cómo recontacto con las personas que me llamaron para pedirme una cotización? Tengo los datos de ellos, correos, teléfonos. La mayoría de veces no contratan por costos. A ver, tu negocio es de administración de edificios. Y me imagino que le ofreces el servicio a juntas de propietarios, no lo sé. ¿Cómo los contactas? Bueno, si tienes una base de datos, empieza a enviarles información de valor. A nadie nos gusta que nos vendan, ¿no es cierto? Lo que yo quiero es comprar. Yo no quiero que me vendas. Yo quiero comprarte a ti. Entonces, en el edificio donde vivo, por ejemplo, no hay un administrador del edificio. Y esto implica algunos problemas. Entonces, por ejemplo, se malogra la puerta levadiza del carport. Es un tema porque hay que estar poniéndose de acuerdo, quién llama al que hace mantenimiento, etc. Entonces, si tú como administrador de edificio, tú sabes cuáles son los dolores de cabeza más recurrentes seguramente de los inquilinos de un edificio que no tiene un servicio de administración profesional, hazlos notar. Dime, ¿cuáles son los tips para que no se malogre la puerta de la cochera de forma muy seguida? O si se malogra, ¿cuáles son los cuidados que debería tener? ¿Qué pasa cuando hay una filtración en el piso de arriba? Y empieza a afectar los pisos de abajo. Cada cuánto hay que hacerle mantenimiento al tanque de agua, por ejemplo, el tanque elevado. Cada cuánto hay que hacerle mantenimiento al motor que lleva el agua a la bomba, al tanque elevado. Cada cuánto es conveniente pintar el edificio. ¿Qué marca de, no sé, de fluorescente o de LED es mejor para las zonas comunes del edificio? empiezas a darme información de valor una y otra vez, va a llegar un momento en que yo voy a querer buscar de ti y decir, ¿sabes qué? Todo lo que dices, se nota que eres una capa en el asunto, ¿por qué no vienes y nos cotizas ese servicio? Porque aquí no podemos. Ya sé que hay que tener tal marca de LED para el pasillo, ya sé que hay que hacerle mantenimiento a la bomba cada 6 meses, ya sabemos, pero acá nadie lo hace. Necesitamos un servicio como el que tú tienes para administrar nuestro edificio. Esa me parece una buena forma de contactar a los clientes en general, darles información y contenido de valor. Tali dice, buenas tardes, es recomendable iniciar un negocio con un préstamo. Si un socio inversionista quiere invertir para recibir 20%, ¿sería recomendable aceptar la propuesta? Aquí hay un mito de que no hay que pedirle plata prestada al banco. Hay que pedirle plata prestada al banco. La plata del banco es más barata que la plata del accionista, del inversionista. ¿Por qué? Porque si este inversionista espera recibir 20%, obviamente te dice 20% porque es más de lo que espera recibir del banco. Entonces, si no voy a recibir un 20%, mejor pongo mi plata al banco y recibo un 7, 8, 10, no sé cuánto del banco. Pero un inversionista va a querer recibir mucho más por su inversión de lo que el banco le estaría pagando. Entonces, es mejor a veces pedirle plata prestada al banco. No todo, y no todo. Si son socios, digamos, entre varios, y todo el mundo puede poner un capital, pueden hacerlo, pero si hace falta pedirle plata al banco para iniciar el negocio, no debería ser esto un impedimento. Claro, el tema es si el banco te va a prestar haciendo un negocio nuevo. Lo más probable es que que el banco preste a la persona natural, a una tasa de persona natural, y no le preste el negocio nuevo. Es muy complicado que un negocio nuevo le preste, solo para que tengas detrás unos inversionistas muy grandes y un plan financiero muy claro y unas operaciones muy, muy finas. Pero si no, lo más probable es que le presten a la persona, al socio o a los socios o los dueños, y que estos a su vez pongan la plata en la empresa. Claro, puesta la plata en la empresa, el negocio tiene que prever ese gasto financiero. Entonces yo sé que si a tal día le prestan al banco a una tasa de, no sé, del 8% efectivo mensual, yo tengo que prever en mi estructura de costos financieros ese gasto financiero para darle la plata a Talía, porque a su vez Talía tiene que pagar la plata al banco. Entonces eso ingresaría como una suerte de préstamo de accionista, ¿no? Yo tengo que provisionar a fin de mes, devolverle una parte del préstamo que el accionista ha hecho para que el accionista a su vez pueda pagar el banco. En el caso de los polos personalizados, ¿qué información de valor puedo dar? ¿O qué plus le puedo dar? Ah, polos personalizados. No lo sé, la personalización del producto justamente viene en el mensaje, digamos, que la persona decide poner a su polo. Ese es el valor agregado del polo personalizado. Pues no lo sé, le cuentas a tu cliente cómo lavar de forma correcta el polo personalizado, qué detergente debe usar o qué no, se lava al seco, se lava al agua. No sé, eso podría ser un pequeño valor agregado. No se me ocurre nada ahorita en la cabeza, porque ya vemos un valor agregado del polo personalizado, justamente ese es la personalización. Aunque no, sabes que sí, porque tú podrías mandar, las personas compran polos personalizados, a veces para ellos y a veces no. A veces puede ser un polo personalizado para tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu hijo, etc. Imagina el polo personalizado de, no sé, un personaje de Star Wars, ¿ya? Y te llega en una caja, curiosamente tengo acá cosas que sirven para la llamada. Vamos que tengo una caja de cartón como esta de aquí, una caja un poco más plana. Entonces, personalizo ya no solamente el polo, personalizo la caja. Entonces pongo aquí un mensaje que dice, porque deseo que la fuerza siempre te acompañe. Y abro la caja y descubro un mensaje que dice, escogí este polo especialmente para ti. Y tienes el polo de Star Wars ahí, y de repente le sumas ahí una taza de Star Wars. Puedes personalizar polos, a la vez puedes personalizar tazas. Entonces, la caja, por ejemplo, podría ser un elemento que le aporte valor agregado. La gente no se va a poner la caja, pero es un detalle lindo que venga en la caja con un mensaje como, para ti, que deseo que la fuerza te acompañe, que es una frase típica de Star Wars, y le pones el polo dentro. Es una forma, por ejemplo, de darle un valor adicional, un valor agregado a los polos personalizados. Bien, ¿qué más tenemos, Yisim?
Ya ahora sí, ya no tenemos más preguntas. ¿No? Entonces damos por finalizado el taller, ¿cierto?
Listo, sí, y invitar a la gente a que se una, ¿no es cierto?, al curso que hemos preparado contigo.
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, licenciado, por haber compartido contenido de valor. Pues el día de hoy nos deja el licenciado dos caminos. Uno de ellos es tomar acción de toda la información valiosa que ha compartido con nosotros y otro es de la mano de él, pues poder dar inicio a todo el plan. Y esto se da mediante el seminario de cómo generar, cómo organizar una empresa desde cero. Este seminario se va a iniciar la próxima semana y quiero detallar pues en los accesos que ustedes van a tener. Son cinco accesos los que comprenden este seminario. El seminario va a iniciar este sábado 23, no, perdón, perdón, este sábado 31 desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Al día siguiente continúan con el licenciado en el mismo horario. Y el día lunes 1 de febrero tienen un coaching telefónico, ya donde el licenciado pues va a disolver todas las dudas que aparecen después de haber visto todo el material que tienen en el seminario privado. Y de igual manera, como les habíamos dicho con antelación, este seminario es un seminario privado, máximo para 20 personas. La intención es que se puedan disolver preguntas de acuerdo al giro de la idea de negocio o del negocio que ustedes ya vengan manejando. Y es por eso que en cada una de nuestras fechas nosotros manejamos como un máximo de 20 participantes. Y nosotros damos el registro audiovisual de todo el contenido, es decir, grabamos toda la sesión de principio a fin y se lo enviamos al correo para que ustedes ya puedan volver a revisar el material. Como quinto acceso, tenemos una certificación a nombre de Illescas Consulting de Embajada de la Mujer, girada por todas las horas lectivas del cual se desarrolla el seminario. Y de igual manera, el ingreso al grupo privado de solamente alumnos de Embajada de la Mujer, un grupo privado directamente con Illescas Consulting, donde vamos a poder estar haciendo contacto y manteniendo la comunidad que se viene pues formando. Además que nosotros, a todos quienes tengan alguna oferta, ya tengan un negocio, nosotros, si tú quieres presentar tu oferta, nos das un código de descuento, tal vez, y nosotros se lo enviamos a toda nuestra base de datos, es el plan que estamos haciendo en 2021, pues con la intención de promover el emprendimiento. Dentro de esta transmisión, ustedes tienen un enlace donde nuestro equipo, Talía, parte del equipo, va a atender todas las consultas y que ustedes tuvieran con respecto al seminario, los medios de pago, como les decía, el seminario inicia esta próxima semana y comprende estas tres fechas, el sábado 30, domingo 31 y el lunes 1 de febrero, donde se va haciendo la programación del coaching empresarial que directamente se ve con el licenciado. Así es que, pues, de esta manera, y muy agradecidos con el licenciado, con Illescas Consulting, con Embajada de la Mujer, con ustedes por haber participado, damos por finalizado el taller de cómo organizar una empresa desde cero. Nuevamente, para más información acerca del seminario privado en línea, tienen los enlaces, tienen el buzón de mensajería o por donde se hayan conectado. ¿Sí? Ah, y me olvidaba, seguramente si estás viendo este video como una grabación para el momento en el que tú estás viendo esto, seguramente ya tenemos fechas y por ello puedes dejar también un mensaje preguntando por las nuevas fechas para este u otros seminarios que nosotros estamos presentando. Muy buenas noches y gracias.